Capítulo 2. Psicofisiología de la conciencia. Del libro Psicofisiología del poder, de Jacobo Grinberg Silberbaum. El origen de la percepción. No existe mayor poder que el de la conciencia. Esto es así porque la conciencia de unidad es el primero y último dato. La conciencia no emerge a partir de la actividad cerebral, ni es el resultado de morfologías energéticas o distribuciones de campos físicos. Más bien, cualquier manifestación material tiene como su fundamento a la conciencia. El mundo que conocemos es la conciencia, manifiesta con un grado elevado de complejidad. Por ello, cualquier análisis acerca del origen, dinámica y manifestación del poder se clarifica si se logra dilucidar la psicofisiología de la conciencia. A su vez, esta última se entiende comprendiendo el origen de la percepción. Cuando hablo de la conciencia, me refiero a la cualidad de la experiencia. Es decir, hago referencia a lo que es común en cualquier experiencia, su carácter cualitativo. La experiencia de la luz como luz, del sonido como sonido, las sensaciones que nos provee el cuerpo, la vivencia de un pensamiento, el sentimiento del yo o cualquier otra percepción, independientemente de su contenido, tienen en común el que coexisten en una dimensión propia, totalmente inconcebible e impredecible para cualquiera que quisiera deducirla a partir de una serie de ecuaciones, geometrías, partículas elementales o análisis de la actividad cerebral. Supongamos la existencia de una computadora capaz de registrar y analizar la totalidad de las interacciones ocurriendo en un cerebro humano. Nada en sus cálculos y operaciones de análisis indicaría que algo tan simple como el sonido de una campana o la imagen de una flor con sus colores y fragancias pudiera existir en el universo. Su ignorancia para la existencia de la experiencia consciente sería similar a la de un sordo para la vivencia cualitativa del sonido, o de luz para un ciego. Si no se ha escuchado nunca un sonido o visto una luz, ningún proceso de análisis lógico, por más sofisticado que éste sea, podría sospechar que estas cualidades existen. Esto no significa que el proceso de análisis lógico no posea la misma cualidad común en cualquier experiencia. Si la conciencia es el primer dato, es decir, el que se encuentra como origen de cualquier fenómeno, la conciencia coexiste en sí misma en todo, pero varía de nivel, dependiendo de la complejidad del sistema involucrado. Existen ciertamente diferentes niveles de la conciencia, desde la que se le puede adjudicar a un electrón hasta la de la conciencia primitiva de un nivel humano altamente desarrollado. Pero independientemente de su nivel, todo es conciencia. Estamos acostumbrados a dividir al universo en dos categorías, la de la materia y la de la conciencia. En realidad solo existe la conciencia y lo que llamamos materia es ella misma. Sin embargo, la complejidad de la conciencia es correlativa con la complejidad de la materia, y esta depende de la organización de sus elementos y de su número. Por ello, el universo en su conjunto es la conciencia más compleja. En cambio, lo que conocemos como una partícula elemental es la conciencia diferenciada más simple. Inclusive, el sustrato a partir del cual surge cualquier partícula elemental, la latiza del espacio, también es conciencia, pero en su estado más fundamental. La latiz del espacio, en su estado puro de máxima coherencia, es la conciencia pura, sin divisiones ni cambios. La distorsión de la latiz dada por el cerebro se manifiesta como el mundo de la percepción, con toda su complejidad, riqueza y cambios. El origen de la percepción es la misma conciencia existente en la latiz. El contenido de la percepción, por el contrario, depende de la complejidad y organización de las distorsiones de la latiz. Puesto que el cerebro humano es el sistema con la mayor capacidad conocida de distorsionar la latiz, el contenido de la percepción humana, mas no su origen, depende de la complejidad del cerebro. El aspecto más paradójico del proceso de complejificación es que su nivel más alto mimifica el estado fundamental de la latiz. En otras palabras, el cerebro humano, que inicia su evolución distorsionando la latiz, retorna al estado puro de la misma cuando alcanza la cúspide de su evolución. Por ello, la conciencia de unidad es el origen, en el estado puro de la latice. Por ello, la conciencia de unidad es el origen y el final, en el cerebro que la mimifica. El poder guarda una relación directa con el grado de unificación. Por ello, un verdadero líder es aquel que logra establecer en la conciencia de unidad después de atravesar los estados intermedios de distorsión de la latice. Al pie de página, dice, por líder en esta obra se entiende líder de la conciencia. Fin de pie de página. El mundo que percibimos es similar para diferentes cerebros humanos, porque la distorsión de la latice que estos efectúan está sostenida por parecidas organizaciones anatómicas. La evolución ha dado lugar a similares organizaciones cerebrales, capaces de distorsionar a la latice en formas parecidas. Todas estas distorsiones conjugadas alimentan a la latice, creando en ella un verdadero hipercampo que contiene la experiencia perceptual de la especie. Actividades cerebrales menos estandarizadas, asociadas con operaciones abstractas, incorporan distorsiones más diferenciadas en el mismo hipercampo. La identificación de la conciencia del yo con diferentes niveles del hipercampo acerca o aleja a la conciencia individual a la unidad. Quien sea capaz de vivir todos los niveles del hipercampo como propios, influirá en la conciencia colectiva y recibirá su influencia en forma directa. El poder depende de esta distancia de identificación. La sensación de familiaridad que irradia un verdadero líder resulta de la capacidad que éste posee de incorporar en su experiencia personal la experiencia de la especie. Esta incorporación resulta de la identidad de la conciencia del líder con la conciencia del hipercampo. El poder de influir y guiar depende, además de esta identificación, de la capacidad de modificar el hipercampo en una dirección adecuada y acorde con el atractor extraño que algoritmiza el futuro ideal del hipercampo. Un atractor extraño del futuro ideal de una organización hipercámpica es el nivel homeostático óptimo en el cual esta organización cumple su destino. El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Un atractor extraño es una fórmula matemática, la cual define a un sistema complejo. Esta definición es de tipo algorítmico. Supongamos un sistema oscilatorio complejo aperiódico, como el que podría ser la actividad electroencefalográfica, EEG. A primera vista, algunas oscilaciones de la misma son caóticas e irreductibles a un algoritmo. Sin embargo, los órganos cerebrales que modelan el EEG, y el análisis de Fourier, característico de sus oscilaciones, indican que, a pesar de su aparente caos, existe un sistema de modulación que podría conceptualizarse como el origen del EEG. Un atractor extraño, en este caso, sería la estructura matemática que define ese origen. Pero un atractor extraño no es solamente una definición o un algoritmo matemático. El atractor extraño describe un sistema físico u orgánico o finalmente consciente que le sirve de sustrato y lo guía. Un ejemplo de atractor extraño es el punto omega de Teilhard de Chardin o cualquier neuroalgoritmo capaz de unificar la actividad cerebral. Un atractor extraño es el subtexto cuyo significado es solo aparente detrás de las palabras para quien posea el nivel de conciencia del autor del texto. Ese nivel de conciencia es el que guía y de dónde procede el texto. Quien comprende el subtexto no necesita el texto. Quien comprende el significado no necesita las palabras. Quien atrapa el ave ya no requiere de ninguna red. Quien llega a la orilla ya no depende de la barca. Por otro lado, el concepto de futuro ideal debe entenderse desde el contexto de una conciencia funcionando en un alto nivel de inclusión y en una expandida duración del presente, es decir, desde la perspectiva de un funcionamiento cercano a la conciencia de unidad. Este nivel equivale a la perspectiva de un universo multidimensional, en el cual las dimensiones temporales de los niveles previos se transforman en niveles espaciales atemporales. Así, desde un punto de vista tetradimensional, el tiempo de la tercera dimensión es espacio. La expansión de la duración del presente permite vivir en el presente el futuro de un sistema de menor expansión. El futuro ideal de un sistema de n dimensiones y de corta duración del presente coexiste en el presente temporal de los sistemas n más 1 que lo incluyen. En consecuencia, el futuro ideal de una organización hipercámpica existe en el presente del mismo hipercampo, o más bien en el de un ser capaz de interactuar en el nivel hipercámpico adecuado. Esta capacidad depende del grado de sinergia del campo neuronal, la cual depende a su vez de los niveles de coherencia y densidad informacional en los cuales funciona el cerebro. Al pie de página, dice, la sinergia es una medida de la coherencia, simetría y densidad informacional de un sistema sintérgico. Un campo neuronal individual es la totalidad de las distorsiones de la latice que un cerebro individual es capaz de efectuar. Fin de pie de página. El verdadero líder, capaz de reconocer y fortalecer la dirección de desarrollo adecuado del hipercampo, cristaliza en los campos neuronales individuales el eje de complejidad. El eje de complejificación, grandes números, unificación, haciéndoles partícipes de su poder. Este contacto del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo con la conciencia individual la revitaliza. Este contacto del atractor extraño del futuro ideal del hipercámpico con la conciencia individual la revitaliza. La conciencia colectiva es así despertada al cumplimiento de su futuro ideal, movilizando su capacidad de acción y fortaleciendo la dirección óptima de su desarrollo. Para que surja un líder con estas capacidades, su conciencia debe ser capaz de incorporar la conciencia colectiva a la suya propia. Debe ser uno con la tierra, porque solamente así podría aglutinar el suficiente poder como para reconocer el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, impulsándolo en la dirección adecuada. Para ello, su identificación yóica debe expandirse. En este estadio, sus propias necesidades y deseos serían los de la especie, puesto que su yo se ha incorporado al hipercampo. Debe ser claro el que en cada uno de nosotros coexisten en el presente los diversos niveles de la conciencia. Cada modalidad perceptual representa un nivel, lo mismo que todas las identificaciones a través de las cuales hemos cursado la vida. Estos niveles, junto con el asociado con el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, existen simultáneos en el mismo tiempo. Sin embargo, la localización de la conciencia individual varía dependiendo del desarrollo personal. El origen del poder es el atractor extraño, por lo que la conciencia individual que ha logrado expandirse hasta incorporarlo es la que posee la mayor energía y la máxima efectividad. Tal y como lo expliqué en la meditación autoalusiva, la técnica para lograr esta incorporación consiste en la contemplación autoalusiva, la cual incrementa la cantidad de información capaz de ser observada. Para que esta técnica prospere, es necesario identificarse con el observador y no con sus contenidos. A mayor cercanía con el origen del poder en el observador, mayor es la capacidad de incorporar el atractor extraño, porque éste y el observador pertenecen a la misma realidad. El atractor extraño baña simultáneamente con su misma energía a cualquiera de las criaturas que conviven en el hipercampo. Sin embargo, en la periferia del mismo, es decir, en las organizaciones menos complejas y unificadas, su influencia es menor que en las que están localizadas en la cercanía de su centro, o sea, en los sistemas de mayor complejidad, número de elementos y capacidad de unificación. La posibilidad de modificar el hipercampo y, por ende, de alterar la conciencia de cualquier sistema, también depende de la cercanía de la conciencia individual al centro. A esto último se le llama efectividad de conciencia. La influencia simultánea del atractor extraño del futuro ideal sobre todos los sistemas coexisten La influencia simultánea del atractor extraño del futuro ideal sobre todos los sistemas coexistentes en el hipercampo implica que su acción es atemporal. Esta acción es atractiva, tal y como la que ejerce un magneto sobre las sustancias ferrosas. La existencia de fuerzas universales en la naturaleza, como la gravitación, mimifica en el principio consciente. No es extraño, entonces, que se haya podido demostrar la existencia de campos gravitacionales correlativos con modificaciones del grado de unificación cerebral. Esta unificación, manifiesta como un incremento en la coherencia interhemisférica, es a su vez manifestación de campos en el nivel de unificación de la conciencia individual, tal y como se ha demostrado experimentalmente. Cotidianamente, la energía vitalizadora del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se le conoce como amor. Va de nuez. Cotidianamente, a la energía vitalizadora del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo se le conoce como amor. El amor también posee diferentes niveles, desde el puramente interpersonal hasta el impersonal universal. El verdadero líder se encuentra en la cúspide de la experiencia amorosa universal y posee el suficiente poder como para activar el amor en el hipercampo y en las conciencias individuales, que son nutridas por él. El nivel de la experiencia amorosa individual, así activada, dependerá de la distancia que guarden las conciencias con respecto al centro del atractor extraño, es decir, también será correlativa con sus capacidades de unificación. Por todo lo anterior, el verdadero líder capaz de experimentar la conciencia de unidad reconoce el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo y funciona desde el nivel de conciencia que sirve como polo atractor para el resto de los campos neuronales. Representa, por así decirlo, el ser en el cual se convertirán los demás, coexistiendo simultáneamente con ellos. Su conciencia baña el hipercampo, afectando todos los campos neuronales que interactúan con éste. No es, sin embargo, suficiente la existencia del líder para actualizar el atractor extraño del futuro ideal hipercampo en la especie. Es indispensable que los hombres estén preparados para recibir la influencia. De esta preparación deberían estar encargados los sistemas educacionales de las naciones. Que esto sea así depende de la claridad de sus líderes. Es en este sentido que la necesidad de una psicología política de alto nivel se hace patente. Una nación que no apoya ni sostiene un sistema educacional acorde con el atractor extraño de su futuro ideal, desperdicia lo que debiera ser su esfuerzo prioritario. Ahora bien, al hablar de la necesidad de un líder, no necesariamente me refiero a la existencia de una persona particular. El liderazgo puede ser compartido. El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo tiene su fuente en el mismo hipercampo, por lo que su influencia permea en forma invisible a las conciencias individuales. El conjunto de campos neuronales lo alimenta y mientras más acordes estén estas con tal influencia, más se amplificará esta. La existencia de un líder personalizado no es necesario cuando un porcentaje significativo de la población comparte el mismo espíritu y este facilita las influencias unitativas del atractor extraño. Un país es como un organismo, el cual transita a través de etapas definidas. La necesidad de líderes vivos es imperceptible. La necesidad de líderes vivos es imprescindible en la infancia de un pueblo, mas no en su madurez. La conciencia de unidad. Quien la posee no se experimenta a sí mismo como separado del resto, pero esto no significa que pierda su individualidad o que viva la existencia diluido amorfamente. Más bien se vive a sí mismo desde un punto focal, en el cual convergen todas sus experiencias. Todo lo que experimenta, siente y piensa se incluye en sí mismo, en el cual todas sus vivencias se unifican. No se identifica ni con su cuerpo, mente o emociones, sino con esa mismicidad que trasciende sus contenidos. Su mismidad es la del yo puro. En realidad, ha expandido su yo hasta abarcar todo lo que experimenta, independientemente de su carácter externo. Es decir, vive el mundo como un ser y todas las mentes como una sola mente. Sabe que lo que le acontece no proviene ni es causado por fuerzas o entidades ajenas a sí mismo, puesto que en su sí mismo lo abarca todo. Reconoce que las plantas, los animales y aún las rocas pertenecen y son manifestaciones de la misma conciencia, que todo lo permea y de lo cual él forma parte y es la misma conciencia. Por ello, quien vive en conciencia de unidad experimenta un estado de sincronicidad constante, el cual puede o no ser aparente para quienes lo observen. Estar en conciencia de unidad no se nota y fácilmente quien la posee pasa desapercibido, excepto para quienes se encuentren en su mismo estado o comiencen a ser sensibles a las variaciones sutiles del hipercampo. Esto es así porque alrededor del cuerpo de quien se encuentra en conciencia de unidad, el hipercampo fluye como si existiera ahí un polo de atracción y de limpieza. Las regiones de la latice que aparecen ante nuestra percepción como objetos materiales son zonas de baja sinergia que literalmente curvan y distorsionan el espacio. En cambio, el campo neuronal en la conciencia de unidad posee una alta sinergia similar a la de la latice pura. En el laboratorio hemos demostrado que cuando dos sujetos se comunican, el que posee mayor correlación interhemisférica, es decir, el más sintérgico y unificado, atrae hacia su nivel de coherencia al que posee menos correlación interhemisférica. Esta evidencia experimental sustenta y apoya las consideraciones antes expuestas. Uno de los mayores retos a los que se deberá enfrentar la ciencia del futuro es el de entender la estructura pura de la latice y la del hipercampo. De este entendimiento dependerá la posibilidad de tener acceso a fuentes limpias e ilimitadas de energía, el manejo de la fuerza gravitacional, la invención de computadoras cuyos chips utilicen la propia estructura de la latice del hipercampo para sus operaciones, el desarrollo de técnicas de comunicación supraluminales y el entendimiento del origen de la percepción y la conciencia. La estructura del hipercampo. Puesto que la ciencia aún no está suficientemente desarrollada y no contamos con instrumentos capaces de hacer visible y analizar la estructura del hipercampo, excepto nuestros propios cerebros y sus mecanismos de decodificación perceptual, lo que yo pueda deducir acerca de esta estructura depende de mi propia capacidad de observación y por ello tendrá que ser elaborado y sometido a experimentación en el futuro para validarlo. Existen dos características de la estructura del hipercampo que parecen ser indudables. La primera es que cada uno de sus puntos contiene una cantidad de información extremadamente elevada. Esto se deduce por la cantidad astronómica de detalles que contiene cualquier imagen perceptual decodificada a partir de la pequeña dimensión de espacio con la que tiene contacto la retina. La segunda es que todos los puntos del hipercampo se afectan mutuamente, como si la latice en sí fuera un superconductor. Evidencia acerca del carácter superconductor de la latice se desprende de los experimentos de Aspect mencionados anteriormente. Estos experimentos, como vimos, se basan en la paradoja Einstein-Rosen-Podolsky, los que sugieren que si dos partículas elementales interaccionan y después se alejan entre sí, la modificación en la trayectoria o el spin de una afectará a la otra, independientemente del espacio que las separe. Aspect, en 1982, logró demostrar experimentalmente la paradoja Einstein-Rosen-Podolsky y su evidencia señala que entre una partícula y la otra se transmite información sin retardo y sin resistencia. En otras palabras, sugieren que la latice actúa como un superconductor. Desde luego que se podría también postular que en realidad las dos partículas que interaccionan son una sola por lo que forman una unidad. Cada modalidad perceptual resulta de una distorsión congruente de un particular nivel de la estructura hipercámpica. Puesto que cada modalidad es un nivel de conciencia, el cual posee una definida duración del presente que se incrementa a medida que aumenta su complejidad y unificación, Se puede deducir que cada modalidad de conciencia es la distorsión y decodificación de niveles hipercámpicos de mayor densidad informacional. Por ejemplo, el tiempo necesario para crear una distorsión hipercámpica que aparece como una imagen visual, la duración del presente de la imagen visual, es mayor que la duración del presente de un sonido, pero menor que la de una experiencia abstracta. Una experiencia mística requiere de una preparación prolongada para ocurrir. De hecho, es necesario mantener durante un tiempo considerable un estado de conciencia autoalusiva para que la experiencia de la realidad del yo puro aparezca. Se podría decir que la duración del presente de una experiencia de iluminación es mucho mayor que el de la experiencia de menor complejidad y unificación. Por ello, el místico distorsiona e interactúa con un nivel de la estructura del hipercampo de elevada densidad. La necesidad de mantener por un tiempo una distorsión hipercámpica y, por ende, un estado de conciencia para tener acceso al siguiente nivel de conciencia tiene su modelo en la algoritmización cerebral. El cerebro es capaz de concentrar información en patrones neuronales que solamente se pueden mantener estables como la información que almacenan, que solamente se pueden mantener estables cuando la información que almacenan no contienen errores de codificación. Va otra vez. El cerebro es capaz de concentrar información en patrones neuronales que solamente se pueden mantener estables cuando la información que almacenan no contiene errores de codificación. Esto es así porque la capacidad de estabilidad depende de la ausencia de errores de codificación en los niveles de inclusión que alimentan el algoritmo resultante. Los procesos de purificación del contemplativo y del místico sirven para eliminar tales errores. Por esta razón, la técnica de meditación autoalusiva se basa en la observación de diferentes niveles de codificación y en su unificación en el observador. Cuando se logra unificar información, se decantan neuroalgoritmos que contienen mayor densidad informacional codificada en su estructura. El mantener durante un tiempo largo un neuroalgoritmo de alta densidad permite que éste cree un patrón congruente de interacciones con otros algoritmos de densidad similar, permitiendo así que el sistema los utilice como elementos de un nuevo algoritmo. El tiempo necesario para crear el nuevo patrón y la distorsión hipercámpica correlativa con él es la duración del presente de la experiencia resultante. Mientras no se logra activar el neuroalgoritmo que unifica la totalidad de la actividad cerebral y corporal, la experiencia no tiene acceso directo al hipercampo. Por ello, en el entrenamiento de un místico es necesario primero purificar el cuerpo y revisar la historia personal hasta eliminar errores de codificación, antes de poder tener acceso a experiencias transpersonales. El camino hacia la conciencia de unidad también sigue las mismas etapas. Durante el mantenimiento de cierto nivel algorítmico, se pone a prueba la capacidad del sistema para mantener estable su estado de conciencia. Cuando se logra mantener este grado de homeostasis durante un tiempo, a pesar de los cambios de estimulación externa, se establecen las interacciones necesarias para decantar el siguiente algoritmo en una cadena que no parecería tener fin hasta lograr la conciencia de unidad interna y externa. La estructura del hipercampo debe ser capaz de permitir que ocurran todos los estados de conciencia, desde los de menos hasta los de mayor duración del presente. Por consiguiente, esta estructura debe ser múltiple, complejamente interconectada y capaz de distorsionarse, creando patrones en cantidad y complejidad infinitas. Cada punto del hipercampo debe ser un modelo de la totalidad, similar a un holograma, por lo que la estructura del hipercampo, además de las características antes mencionadas, debe ser holográfica y, como ya mencionamos, podría ser un superconductor. El entrenamiento de un verdadero líder es similar al de un místico o un contemplativo. El líder debe ser capaz de distorsionar la estructura hipercámpica en sus niveles de mayor densidad y de crear patrones de larga duración del presente. Además, debe ser capaz de mantener estos patrones el tiempo suficiente para que se incuben y cristalicen en un nuevo nivel de conciencia. La capacidad de unificación de estos patrones guarda una relación directa con el calibre del liderazgo. Cada campo neuronal actúa para el líder como un punto del hipercampo. Su labor es la de crear un patrón de distorsión hipercámpica que incluya a todos los campos neuronales, estimulando su desarrollo individual sano. En realidad, el verdadero líder actúa como un atractor extraño en una máxima duración del presente, viviendo como una experiencia personal el patrón hipercámpico colectivo de alta densidad, del cual él también forma parte. La experiencia de todos es su experiencia y su capacidad de purificar errores de decodificación. La experiencia de todos es su experiencia y su capacidad de purificar errores de codificación permite el mantenimiento de estados de conciencia individuales y colectivos durante el tiempo suficiente para lograr nuevos niveles que implican mayor desarrollo de la conciencia colectiva e individual. Al igual que en el desarrollo personal, que solamente prospera con aceptación, amor y ausencia de represión, el líder debe usar las mismas estrategias para que la distorsión del hipercampo de su liderazgo no sea caótica y prospere en la dirección que le marca el atractor de su futuro ideal. Puesto que lo anterior depende de la calidad de la comunicación, el próximo capítulo estará dedicado a la psicofisiología de la comunicación y a su relación con el liderazgo.